Padre, buenas tardes.
Y a todo el estadio.
Muchas gracias por tomar esta llamada, Padre Alberto Ruiz. Nos comenta, por favor, ¿cuál es la logística o el cronograma? ¿Cuándo es que llega este Via Crucis o esta caravana de migrantes? ¿Quiénes lo están conformando y desde dónde vienen?
Sí, mira, conforman personas de Centroamérica, particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, encabezados por una agrupación que se llama Pueblos Sin Fronteras, recibiendo el apoyo de diferentes organizaciones a lo largo del país para que ellos puedan transitar y recibir hospedaje por algunos días en diferentes estados y ciudades.
¿Cuándo llega acá a Guadalajara la caravana?
La caravana estamos esperando que arribe el día de mañana. Ahora se encuentran en Irapuato. Una avanzada de ellos ya está aquí con nosotros desde el viernes. Y tenían programado haber llegado el sábado aquí, pero hubo inconvenientes en el camino, enfermos, algunos de los integrantes de la caravana, sobre todo niños y mujeres, que estuvieron hospitalizados en Irapuato de alta el día desde la día, y se espera que ellos puedan, si es posible, hoy a las 6 de la tarde, subirse al tren llamado La Bestia. Son aproximadamente 600 personas los que vienen en esta caravana. Ya llegaron 44 en un autobús el viernes y faltan más de 550 que hoy van a subirse al tren. Hola, ¿qué tal?
Padre Alberto Ruiz, le saluda Rubén Martín. Entonces, 600 integrantes de esta caravana llegarán a Guadalajara. ¿Cuáles serían las actividades que tienen contempladas aquí en Guadalajara, padre?
Particularmente descansar, ¿no? Ellos quieren tomar aquí un lugar de descanso porque a lo largo del camino no encuentran a veces siempre un lugar donde descansar en una casa. Por el contingente que son, resulta difícil para nosotros recibirlos. Sin embargo, pues hacemos un esfuerzo porque sabemos que lo necesitan.
Esto le iba a preguntar, este albergue en el que usted participa, ¿qué capacidad tiene? ¿Cómo se mantiene, además?
Este albergue tiene una capacidad para 200 personas máximo, ¿no? Y el contingente es de 600. Por este motivo, lo que vamos a hacer, igual que el año pasado, que lo recibimos, que el templo, una parte que tenemos es el auditorio, los salones del catecismo, ahí pensamos ubicar 200 personas más en la casa del refugio, el migrante, y otras 200 personas más en la parroquia vecina, se llama Señor de la Misericordia.
¿Es suficiente entonces la capacidad del espacio para estas 600 personas? Y también preguntarle si requieren de algún otro tipo de apoyo de parte de la sociedad para la estancia de esta caravana.
Sí, va a ser suficiente en cuanto a espacio. Ahora, lo que sí necesitamos van a ser colchonetas, cobijas, ropa y alimentos, ¿no? Por eso sí nos rebasa. Sin embargo, pues tenemos fe y confianza en que va a haber apoyo de parte de la ciudadanía, de los feligreses y del mundo en general. Hemos pedido apoyo también a Derechos Humanos, a la Cruz Roja Internacional y a otras organizaciones locales.
Si quiere, padre Alberto Ruiz, dar algún teléfono o alguna forma en la que los radioescuchas que quisieran ayudar pudieran ponerse en contacto con ustedes.
Claro, es el teléfono de la casa, es 36-75-14-75.
Repítalo, por favor.
36-75-14-75.
Y de una vez el domicilio, ¿en dónde está este albergue? ¿En qué colonia, padre?
Constitución, número 300 y 350, de la colonia Cerro del 4.
¿Se llega por 8 de julio?
Parroquia de Nuestra Señora del Refugio.
¿Por la avenida 8 de julio se llega?
No, se llega por avenida Gobernador Curiel, estamos cerca del Macrobús, de Miravalle y de Cemex.
Ah, perfecto. Entonces, para que la gente pueda tener más referencias y pueda acercarse. Ahora, padre, dice que no es la primera vez que vienen. ¿Cómo se ha establecido contacto usted con esta caravana y qué propósitos hay para establecer este vínculo?
Bien. El año pasado estaban colaborando conmigo unas personas que estuvieron en Ixtepec con el padre Soralinde, aquí duraron como voluntarios 6 meses. Y fue a través de ellos que conocí a los organizadores de la caravana, particularmente a Irineo y a Cristóbal. Y entonces fue la primera vez que lo recibí. Y fueron un contingente de 250 personas. Eso fue en finales de abril el año pasado, días 29 y 30, y el día 3, el primero de mayo salieron después de misa de 12.
Padre, y quizás una, aunque esta caravana tiene bastante tiempo realizándose y nos comenta este antecedente, una de las, quizás este año recibió una presión especial con toda la situación de las presiones, las declaraciones que hacía Donald Trump desde Estados Unidos, horrorizado porque venía una caravana que iba, prácticamente hablaba de una invasión a Estados Unidos por parte de esta caravana, y a través de las presiones de Trump, pues parece que el gobierno mexicano también estuvo presionando a una parte de esta caravana, sobre todo cuando entraron por el sur del país. ¿Nos puede comentar un poco de esta situación que ha sucedido este año al viacrucis migrante y cuál ha sido el impacto en los hermanos centroamericanos que vienen este año recorriendo el país?
Sí, esto, sobre todo la parte de México hacia el sur, hubo esta fuerte presión. Y llegando a México, como ya están las oficinas centrales de todo el país, de la Comar, del Instituto Nacional de Migración, se ofreció así como que les podían dar un documento para que estuvieran ellos aquí en el país, o podía ser una visa de refugiados incluso, pero no resultó nada de eso, simplemente les dieron como un pase de salida de 20 a 30 días para que pudieran ellos regresar a su país o salieran por alguna frontera de nuestra nación, motivo por el cual pues muchos se dispersaron. Y algunos que tenían recursos económicos, pues podían pagar camiones, autobuses, para poder llegar a la frontera norte y cruzar como pudieran. Muchos de ellos, la gran mayoría, vienen amenazados de muerte. Les mataron a algún familiar, los hijos, o el esposo, o la esposa, y vienen huyendo del crimen organizado, de las maras de allá de Centroamérica, y buscan pedir refugio en Estados Unidos. Ellos van, pues, con sus documentos. Las mujeres también con niños pueden entregarse en migración de Estados Unidos para pedir refugio, y en realidad es el objetivo de la mayoría de estas personas que vienen buscando el refugio, el derecho a asilo, porque corren peligro de muerte en su lugar de origen.
Padre, no sé si, decía que ya llegaron algunos migrantes, no sé si alguno de ellos esté disponible, que nos dé su punto de vista, que nos dé su testimonio.
Sí, claro. Aquí voy a comunicarles yo a uno de ellos.
Sí.
Que él viene con el contingente, es de los, incluso es de los que viene encabezando, organizando, y ahorita les puedo pasar a otro de los que viene también como persona que va igual que todos.
Sí,
gracias.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, por favor, y tu nacionalidad?
David López, nacionalidad hondureño.
David López, coméntanos, bueno, ¿cuál es tu caso, tu necesidad de salir de Honduras, llegar a Estados Unidos? Y si este es, digamos, tu caso es semejante a otros que vienen en esta caravana de migrantes, David.
Bueno, mira, el motivo de haber salido de nuestro país es por el motivo del crimen organizado, las maras y el gobierno de nuestro país. Eso nos impulsa a salir de nuestro país huyendo hacia destino de Estados Unidos.
¿Tú vives en la capital, en Honduras, San Pedro Sula? ¿En qué ciudad?
No, vivo en Copán. Ajá. Es un departamento que está 4 horas y media, 5 horas de la capital.
¿Y en esta caravana, desde cuándo salió? Y son mayoría hondureños, hay también guatemaltecos, salvadoreños. Sí. ¿Qué nos puedes comentar, David?
Mira, esta caravana salió el 25 de marzo, creo que fue el Parque Central de Tapachula, Chiapas. Veníamos más que todo hondureños por el motivo del gobierno que tenemos en Honduras. También es integrada por salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses.
¿Cuántos en total salieron desde Tapachula ese 25 de marzo?
Desde Tapachula, David, Nosotros salimos cerca de los 1,100 migrantes.
Uh-huh. 1,100. Entonces, ¿se iban moviendo también en la bestia? ¿Se subían al tren todos al mismo tiempo y lo intentaban hacer?
Mira, cuando salimos de Tapachula, nosotros salimos caminando. O sea, que fue caminata, por eso se llama Vía Cruz Inmigrante. Salimos caminando de Tapachula a Huistla, de Huistla a Escuintla. En Arreaga, Chiapas, nosotros íbamos a tomar el tren, pero no nos dejaron tomar tren, o sea, el gobierno no quiso que tomáramos el tren. Entonces seguimos caminando a lo que fue el estado de Oaxaca. Ya en el estado de Oaxaca sí ya varios tomaron el tren, otros seguimos caminando y algo otras personas en autobuses.
Hola David, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, no estoy seguro, quizás tú nos aclaras, me parece que fue en Oaxaca donde llegaron estas presiones a raíz de las declaraciones de Donald Trump y luego también presiones que replicó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Creo que estuvieron varios días en Matías Romero allá en Oaxaca. ¿Nos comentas un poco de cómo es que se recibieron estas declaraciones de parte del presidente de Estados Unidos? ¿Qué sucedió en ese marco? Y también preguntarte por qué ocurrió con la caravana. Me parece que una parte siguió a la Ciudad de México, otra fue hacia Veracruz, donde tuvieron problemas allá de hostigamientos de parte de las autoridades o incluso algunas deportaciones.
Mira, llegamos a Matías Romero. En Matías Romero, cuando ya se escuchó la noticia de Donald Trump de que éramos, ¿cómo se llama?, personas terroristas, entonces el gobierno mexicano, o sea, más que todo el Tribunal de Migración, nos brindó un permiso que sería un oficio de salida o un para regularizarse en el país. En esto nos dieron para unos 30 días y otros 10 días. Luego de ahí, de lo que tú dices, en Veracruz, agarraron el tren, muchas personas agarraron el tren en Matías Romero hacia lo que es Ciudad de México. En el lapso de medias aguas, tuvimos un percance con lo que fue policía municipal, igual que nosotros, de personas que íbamos en autobús. Tuvimos un percance también en lo que fue Orizaba, Veracruz, que también tuvimos otro percance con los policías municipales.
David López, ¿es la primera ocasión que tú tratas de cruzar México para llegar a Estados Unidos o ya lo habías intentado antes?
No, la primera vez.
Y bueno, en esta experiencia, y seguro conocerás testimonios de otros compatriotas tuyos, ¿cuál es el trato que reciben regularmente de las autoridades mexicanas los centroamericanos que tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos?
El trato es pésimo, más que todo por los policías municipales. Es muy pésimo, nos tratan muy mal, o sea, más que todo eso, policía municipal es la peor institución que debe haber en México.
¿Qué les hacen? ¿Los agreden? ¿Los intentan extorsionar?
Nos extorsionan, nos agreden. Hay veces que nos dicen hasta... Te lo digo porque yo lo viví ahí en Orizaba, Veracruz, de que a fuerza quieren que tú les des dinero para dejarte pasar, o si no te amenazan que te van a entregar a Migración y todo eso. Uh-huh. Que es una vil mentira, que ellos no pueden hacerlo.
Sí, pero muchos, digamos, al desconocer quizás las leyes, caen en el chantaje, ¿no?
Sí, obviamente muchos caen en el chantaje, de que te sacan dinero y todo eso.
Quisiera volver, David, a la razón que nos explicabas al principio de tu salida. En concreto, ¿tú tienes amenazas de las maras, crimen organizado, del gobierno de Honduras? ¿Y por qué ocurren estas amenazas contra, sectores significativos de la población hondureña?
Mira, lo que pasa es que en Centroamérica se vive mucho lo que es el programa de las maras. Te piden lo que es una renta por vivir en el lugar donde vives.
Aquí le llaman derecho de piso, ¿no? Pero sería derecho, semejante, ¿verdad?
Sí, derecho de piso.
Ajá.
Entonces, más es lo que te hacen vivir allá. Entonces, más ahorita que fueron las elecciones de Honduras, por la policía militar de Centroamérica, o sea, más que todo de Honduras, te quería hacer... a matar y todo eso por el motivo del presidente, o sea, por el orden del presidente electo en Honduras.
Que acusaron de que llegó mediante fraude incluso, ¿no?
Sí, o sea, que fue un fraude realmente.
Así es. Entonces, ¿las maras les cobran esta renta ni siquiera por trabajar, solamente por vivir en el lugar donde viven?
Por vivir en el lugar donde vives.
Te dicen, llegan, yo sé que tú vives aquí, si no me pagas una renta, ¿te hacemos daño?
Sí, o sea, hay veces que ni te dicen, hay veces que una vez llegan a lo que estamos.
David López, finalmente, ¿qué esperarían de en esta caravana migrante al llegar a Estados Unidos?
¿Cómo? No te escucho muy bien.
¿Qué esperarían de esta caravana al llegar a Estados Unidos? Si tienen esa oportunidad de llegar a Estados Unidos, ¿qué solicitud, qué petición harían al gobierno de Estados Unidos?
De que creo que nos traten un poco mejor a nosotros los centroamericanos y decirle al presidente Donald Trump de que no es lo que él dice, que somos terroristas. sea, no somos personas así, somos personas luchadoras, trabajadoras, que vamos con una idea de trabajar allá para el sostén de nuestra familia.
Muy bien. David López, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y bueno, les deseamos éxito en este trayecto. Ojalá lleguen con bien y puedan cumplir su meta pues de asentarse de manera digna y pacífica allá en Estados Unidos. ¿Nos harías el favor de pasarnos al padre Alberto Ruiz para despedirnos?
Ahorita. Gracias.
Gracias, David.
Gracias.